lo estaría brindando y que, bueno, pueden servirle a alguien para determinada cuestión. Esteban Magnani es docente de la Universidad de Buenos Aires, es periodista especializado en comunicación de la ciencia y autor de varios libros al respecto, y lo vamos a saludar en el aire de La Cielo. Esteban, ¿cómo va Juan Rubinacci?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, che.
Igualmente. Bueno, a ver, la primera pregunta, ¿FaceApp es distinta a otras aplicaciones del mismo estilo?
Es similar en cuanto a que lo que hace es acumular datos, que después eso sirve para alimentar inteligencia artificial y entrenarla, y es distinta en cuanto a que es específica del tema de reconocimiento facial, que es un tema que está bastante en el aire. Bueno, vos sabés que en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, se instaló en el subte un sistema de reconocimiento facial
Sí.
para supuestamente atrapar a 50.000 prófugos registrados.
Sí.
Y el reconocimiento facial tiene toda una problemática propia bastante, bastante complicada. Pero en sí, FaceApp no es, es un paso más en esta cuestión de seguir cediendo nuestros datos que nos van haciendo más vulnerables como individuos y también como sociedad. Uno dice, la mayoría de la gente dice, bueno, ¿qué importa que tengan mi cara? ¿Qué van a hacer con mi cara? El tema es que cuando tienen tu cara, tienen tus datos de ingresos, tienen tus hábitos de navegación y demás, eso sirve para, digamos, intervenir sobre tu subjetividad y fomentar determinadas respuestas,
A ver,
¿sí?
pará,
Por
vamos a
ejemplo,
parar ahí, claro, porque es
dale.
interesante. Vos decís, ¿a quién le puede importar mi
Mi
cara
cara,
y mi nombre y apellido?
claro. Bueno, te doy algunos ejemplos más generales que, digamos, te pueden servir para darte una idea de qué pasa a nivel social y también qué pasa a nivel individual.
Sí.
A nivel social, durante la campaña de Trump, con el perfil que tenían de los votantes, el tipo que iba a tocar el timbre, que iba a hacer el timbreo, sabía quién estaba del otro lado, y no solo sabía el nivel de ingreso, el barrio en el que vivía y demás, sino que sabía el nivel educativo, qué temas le interesaban, qué notas había leído, y un montón de otra información que le permitía saber desde dónde arrancar la charla. Por ejemplo, yo antes de hablar con ustedes estuve escuchando el programa un poquito, como para saber cuál era el tono en el que se manejaban ustedes.
Sí.
Eso a mí ya me da una ventaja respecto de, ya sé cómo empiezo a hablar, yo ya tengo como una ventaja comunicacional,
Claro.
¿sí? Entonces, es mucho más fácil convencer a alguien que ya sabés qué es lo que le interesa y qué es lo que piensa. Vos sabrés por dónde entrarle.
Claro.
Ahora,
Sí.
a nivel individual, te puede pasar, por ejemplo, que ya no hay, prácticamente no hay dos personas que paguen lo mismo por un pasaje de avión. ¿Por qué? Porque el algoritmo calcula desde qué dispositivo te estás conectando. ¿Es un dispositivo caro? ¿Es último modelo? ¿Es alta gama? ¿Sí? ¿Desde qué barrio? Si compraste pasajes anteriormente. ¿Y cuánto pagaste por esos pasajes? En base a todo eso, calcula cuánto es lo máximo que te va a poder cobrar por ese pasaje.
Esteban,
El
o
otro
sea
día.
que si yo lo hago desde un J7 Prime y Juan Rubinacci lo hace desde un iPhone 8, tal vez me salga un poco más barato a mí.
Exactamente. El otro día una amiga estaba buscando pasajes a Brasil con el hermano
Sí.
y le decía, pero mira, yo estoy viendo una promoción de tanto. No, 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 a mí me dice que sale tanto.
Claro.
¿Viste que
Es
varía todo el tiempo
terrible.
eso?
Es
Bueno,
terrible.
eso está calculado por un algoritmo que lo que hace es fijarse más o menos cuánto es lo más que te puede cobrar. Eso lo hace obviamente en base a un muestreo de miles y millones de casos que van aprendiendo cuánto fue lo máximo que se le sacó y que va evaluando cuál es la correlación entre las distintas variables para saber a este tipo cuánto es lo máximo que lo voy a poder sacar.
Claro, es tremendo. Entonces,
Entonces,
sí.
uno tiene muy poca conciencia de cómo los datos se van acumulando, sobre todo en empresas privadas muy particulares, que tienen muchísimo poder de cómputo, de procesamiento y de acumular datos, y que no, cuyo objetivo es ganar más plata.
Sí, claro,
No es
sí.
hacer una sociedad mejor ni que vos seas feliz, es ganar más plata. Entonces, esto es, obviamente, un face up o no face up, la discusión es irrelevante, porque un caso solo no va a cambiar las cosas. El tema es, otra vez más, una aplicación que se mete evidentemente en algo que toca alguna parte de la libido, del deseo humano, por ejemplo, saber cómo vamos a ser viejos, que probablemente tendrá que ver con la muerte, tendrá que ver con ansiedades que uno tiene, se difumina a una velocidad de rayo, sin ningún tipo de criterio ni mirada crítica. Y
Claro.
ese tipo de información después puede servir para entrenar algoritmos de reconocimiento facial que se usen, por ejemplo, como se usan en China para control de la sociedad.
Ahora,
Digamos,
Esteban,
para saber,
¿cómo es?
en China si vos cruzás mal la calle y te reconoce el sistema de reconocimiento facial, automáticamente te llega una multa al teléfono que vos tenés que pagar.
Claro. Sí, ahora, ¿cómo, cuál es el límite de esto, digamos? Podemos tener un límite de privacidad? ¿El límite cuál lo tenemos que poner nosotros, por ejemplo, no descargando esa aplicación? ¿O hay alguien que regula o controla este tipo de comportamientos de no sé quién que está del otro lado?
Bueno, ese es el tema. Las salidas individuales son eso, salidas individuales que lo que hacen es reducción de daño. Y lo que, por ejemplo, a ver, yo creo que Facebook es una aspiradora de datos que puede producir mucho daño, sobre todo porque su objetivo no es construir una mejor sociedad, sino ganar más dinero. Pero como periodista yo tengo que estar en Facebook, es decir, yo sufro una presión social muy grande por seguir estando. Entonces la salida individual siempre va a ser de reducción de daños. Lo que tiene que haber es una toma de conciencia más profunda respecto de cuáles son las implicancias de esto que nos parece tan divertido y que está construyendo un modelo de sociedad donde somos todos transparentes, sobre todo los menos poderosos, los que menos podemos pagar privacidad. Entonces ahí es cuando se empieza a complicar. Y ahí me parece que lo que está empezando a pasar, sobre todo a partir del escándalo de Cambridge Analytica, de los datos que se usaron de Facebook para la campaña de Trump, es que empieza a haber una preocupación en los sectores de la élite, ¿sí? De los grandes medios de comunicación, que también están perdiendo muchísimo, muchísima parte de la torta publicitaria a manos de estas redes sociales y demás. Y se está empezando a hablar por primera vez más seriamente de castigar a estas grandes empresas, obligándolas a dividirse. Por ejemplo, Facebook en esta semana llegó a un acuerdo para pagar 5.000 millones de dólares en multa por lo que pasó con Cambridge Analytica y otros casos en los cuales no cumplió con lo que le había pedido la FTC, que es la comisión que se encarga de regular este tipo de cosas. 5.000 millones de dólares, uno dice, es una cantidad de cifra astronómica, es más o menos lo que pagó la Argentina por la mitad de YPF. Sin embargo, después de eso, subió la cotización en la bolsa de Facebook. ¿Por qué? Porque de alguna manera no le están diciendo que tiene que cambiar de modelo de negocios. El modelo de negocios va a seguir. Y ese modelo de negocios se basa en seguir capturando más datos y seguir aprovechándolos para cosas. No sé, te puedo dar más ejemplos, si querés, de cómo se usan esos datos. ¿Cómo fue el caso de Pokémon Go, otra aplicación que estuvo tan de moda?
Sí, me acuerdo.
Que lo que hacía era, digamos, si vos le pagabas a Pokémon Go, como hacía McDonald's en Japón, te traía clientes que venían persiguiendo Pokémones y después le pagaban una comisión por cada hamburguesa vendida por esas personas que habían llegado persiguiendo Pokémones. Le pagaban a Niantic, que es la empresa que había diseñado Pokémon Go.
Claro.
Muchos de estos detalles se van sabiendo con el tiempo. En el momento uno no sabe exactamente qué es lo que hace esa aplicación FaceApp, que es rusa, pero tiene los servidores en Estados Unidos y demás. El tema es que estamos construyendo una sociedad donde somos transparentes y la transparencia tiene un costo muy alto que es difícil de visualizar en el corto plazo.
Esteban, Eduardo, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estás?
Más allá de todo, claro, me parece, obviamente, el punto tiene que estar puesto en la transparencia, en que los usuarios de todas las aplicaciones tengan la información clara y que no haya, en todo caso, un uso irregular o distinto al que se planteó de esos datos. Pero también, en el fondo, y esto, por eso, si vos, no sé si estás escuchando, pero yo decía que yo siempre cuando uso Gmail, cuando uso una red social, parto de la premisa de que alguien eso lo está viendo. Y yo no digo que sea por espionaje, sino por una cuestión de tecnología.
Por una cuestión de mercado, sobre todo.
Sí, o sea, pero Gmail, también por una cuestión de tecnología, de que hay alguien que está trabajando en Gmail, seguramente que tiene acceso a esa cuenta. Seguramente.
Esa tecnología podría ser distinta. El tema no es la tecnología. Sí. El tema es en qué tipo de modelo de negocios o en qué tipo de sociedad o qué paradigma político y económico se inserta esa tecnología.
Porque vos te imaginás un mundo totalmente mediatizado o interconectado como el que tenemos y que a la vez esté totalmente encriptado y que haya una privacidad del 100%? A mí me parece que es imposible.
Para que eso ocurra tendría que haber un cambio de modelo político y económico. O sea, el desarrollo bestial que tuvo en los últimos años la tecnología tuvo que ver con un fogoneo enorme por parte de un montón de inversionistas, de capitales, que estaban buscando los nichos más rentables. Eso hizo que estallara el desarrollo de la tecnología, pero en función de la acumulación de más datos, que es lo que produce la rentabilidad. La tecnología se podría haber desarrollado de otra manera, sin duda. Existen los movimientos de software libre, existe un montón de usos de la tecnología que no necesariamente implican la apropiación privada
de
la ganancia que producen los datos.
No digo apropiación privada para, en todo caso, lucrar. Pero sí digo, y estoy planteando una cuestión de privacidad, de que el otro lo vea y lo sepa. A eso voy. En el momento que vos pasás, la única manera que alguien no vea tu foto es, bueno, hasta la veía que la revelaba. Yo cuando me sacaba una foto con la cámara de antes, la llevaba a un lugar y yo sabía que el que la revelaba la estaba viendo. Y no iba a decir, acá hay una situación irregular, y era el formato, y el hombre de la casa me hubiese dicho, mirá, si no hubieses querido que la vea, no hubieses sacado una foto.
Está bien, pero eso tiene que ver con un aspecto particular, sí, de una tecnología. En el caso de tu celular, no hay ninguna razón por la cual nadie más tenga que acceder a tus fotos. No hay ninguna razón, no hay ninguna necesidad tecnológica de que eso ocurra.
A no ser que te la pregunten, te la están preguntando, te están diciendo, sí, bueno, claro, quiere acceder a tus fotos, si vos ponés que sí o que no.
No, bueno, está bien lo que dice Esteban. Pero digo, a nivel mantenimiento y a nivel trabajo informático, vos decís que no.
No, porque si yo tengo una cámara digital que no está conectada a internet y saco fotos y después las paso a mi computadora conectada a internet y las miro yo, no hay nadie más que las vea.
No, eso está perfecto. No.
Entonces, el tema es, una vez más, no es una necesidad de la tecnología. Muchas de las cosas es que se nos plantea es, en general, bueno, no vamos a rechazar la tecnología, no seamos luditas, no neguemos el avance y el progreso, pero nadie niega el avance y el progreso. El tema es qué avance y qué progreso, sí, y qué tenemos para decir los más desempoderados respecto del tipo de avance y progreso que se establece como natural y obvio. No tiene nada de natural y obvio.
No, perfecto. Yo obviamente que no estoy a favor y estoy totalmente en contra de la manipulación de los datos, más que nada... También cuando se puntualiza a lo que es un uso, por ejemplo, electoral como el que vos planteaste. Eso, que quede claro. Lo que decía es más a nivel, si vos querés, filosófico, con respecto a la sociedad a la que vamos, donde todo lo que nosotros producimos y ponemos nuestra privacidad o le entregamos nuestra privacidad a empresas como... Sí. Que son porque son las que tienen los servidores también. O sea, nosotros un poco necesitamos de esa famosa nube, ¿no?
Bueno, pero podría haber nubes en otros lados, pero todos tenemos la necesidad de mostrarnos, eso es algo que forma parte de nuestra historia evolutiva.
También.
¿Por qué? Porque somos parte de una tribu y tenemos que saber cuáles son los comportamientos desviados, tenemos que saber cuáles son las amenazas, quiénes son las posibles personas con las cuales podamos establecer un vínculo, quiénes son confiables y quiénes no. Todo eso viene de nuestra evolución. Ahora, lo que hacen las redes sociales es amplificar eso, que es natural, y llevarlo al paroxismo, llevarlo al extremo, en el cual nosotros, a mí lo que me importaba era mi tribu, ahora yo le estoy compartiendo mis fotos a millones de personas que no sé ni quiénes son, y que probablemente no les importe nada mi foto, excepto como forma de medirse a sí mismos, ¿sí? Entonces, ¿a quién le importa que yo muestre un plato de comida que estoy comiendo hoy? ¿A quién le importa realmente? ¿A 4 o 5 amigos que se van a divertir y después me van a cargar por lo que estaba comiendo? Lo que hago yo es como la red social también lo que hace es facilitar la posibilidad de editar la persona que vos sos, ¿sí? Lo que uno no puede hacer en el cara a cara porque se pone nervioso, empieza a tartamudear, le da vergüenza hablar con una chica, lo que sea, en una red social uno lo puede editar, se elige la mejor foto, el mejor comentario, reflexiona, ve que decide qué es lo que muestra y qué no. Todo eso es explotado por los algoritmos de Facebook, sí, que buscan las mejores maneras de mantener, de Facebook y de otras redes sociales, de mantenernos en ese espacio. ¿Por qué? Porque eso produce atención. Yo pongo una foto, mis amigos la ven, eso es tiempo de atención. Ese tiempo de atención se monetiza con las publicidades, ¿sí? Entonces el algoritmo busca aquello que a mí me va a interesar, que me conoce en tanto detalle, que me muestra lo que me interesa, me lo vuelve a mostrar, para mantenerme en la plataforma, mirando la mayor cantidad de publicidades que sea posible, que eso es lo que va a monetizar con 0,02 centavos. Claro. Pero en millones, en los 2.200 millones de personas que entramos a Facebook al menos una vez por mes, suma una cantidad de plata tan grande que 5.000 millones de dólares en una multa no son nada.
Esteban, hablando de monetarizar, de millones y de cifras, algo que tal vez sea una buena oportunidad para saber si es mito o realidad. Esta aplicación... ¿Tiene un costo? ¿Te sacan plata de algún lado? A ver. Porque yo leí algo por ahí también, pero quiero saber.
Es un modelo freemium. Sí. ¿Sí? Es gratuito su uso hasta cierto nivel y cuando vos querés más features, querés más capacidad de sacar más fotos, querés utilizar otros filtros, tenés que pagar, generalmente es muy poco dinero. Perfecto. Lo que apuestan, o sea, hay muchas de estas aplicaciones que la descargan, no sé, 10 millones de personas. Con que 10.000 de esos 10 millones paguen algo, en general ese tipo de proyectos ya se pueden sustentar solos.
Esteban, la última, y te agradecemos. Acá un oyente pregunta si una vez que se desinstala la aplicación, se quedan con los datos de todas formas. Sí, ¿no?
Los datos, que el procesamiento de las fotos se hace en los servidores de ellos, es decir, que ya está almacenado en sus servidores. No hay manera de recuperarlo eso. De hecho, en las condiciones de uso, que nadie lee, porque son larguísimas, bueno, llevarían años dedicarnos a leer todas las condiciones de uso de todas las aplicaciones que descargamos, dice que ellos tienen derecho a usarlo, almacenarlo, procesarlo y hacer lo que se les cante con esa información, aunque dicen que no la van a vender, lo cual por experiencia sabemos en realidad que no es cierto, ni mucho menos.
Esteban, ha sido clarísimo, te quiero agradecer mucho este contacto y obviamente a disposición para la próxima.
Dale, cuando quieran volvemos a hablar. Un abrazo.
Abrazo grande. Esteban Magnani es especialista en comunicación de la ciencia, escribió varios libros sobre informática.